La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina de las Alas, arroba Carodelas en las redes sociales. Por ahí me puedes encontrar, ya que normalmente no nos encontramos en esta vía, pero ya son dos días consecutivos haciendo Es así y punto. Y me pareció ideal para el día de hoy comenzar hablando de la eliminación de ayer del Barcelona y específicamente de las declaraciones de Xavi Hernández, director técnico del equipo blaugrano, diciendo que la eliminación del Barcelona no había sido un fracaso. Es verdad, yo estoy de acuerdo con Xavi cuando decía que es una palabra que de repente los periodistas nos gusta usar mucho. Y yo diría que se usa demasiado, ¿no? Cualquier cosa es fracaso. Perder cualquier partido el fin de semana es un fracaso. No ganar una liga, aunque la hayas estado peleando hasta el final, es un fracaso. Siendo el Villarreal, perder en las semifinales es un fracaso. No, cada cosa tiene su contexto para evaluar si es un fracaso o no. Pero en contradicción de lo que decía ayer Xavi Hernández, yo considero que lo de ayer sí fue un fracaso del Barcelona. Y razones para argumentar esto tenemos muchísimas. Cuando Xavi Hernández llega a este equipo, es verdad que el Blaugrana estaba desahuciado. Venía de irse Messi, lo de Koeman había salido terrible. De hecho, el mismo Xavi, todos recordamos que no era la primera opción de Joan Laporta, el presidente blaugrana, precisamente porque se consideraba que no tenía los pergaminos necesarios para dirigir a un equipo como el Barça. Sin embargo, desde que llegó, estuvo 189 días sin perder, luego cae en aquel juego ante el Betis y posteriormente se mete en otra racha muy positiva. De hecho, la tenemos por aquí. Ya tenía 15 partidos sin perder Xavi. Estamos hablando que había tenido 11 victorias, que había tenido 4 empates y hasta ahora pues no había perdido. Sin embargo, creo que ayer salieron cosas muy malas, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que Frankie de Jong se encontraba lesionado, el hecho de que Pedri se lesionara y no pudiera continuar en el segundo tiempo. Pero en general, el planteamiento del equipo de Xavi nunca pudo reflejarse en la cancha, más allá de que todos sabemos a lo que quiere jugar el Barcelona, nunca supo cómo descifrar o cómo tratar de parar ese contragolpe que el Frankfurt le venía planteando desde el partido de ida. Es decir, el partido que ayer termina planteándole el equipo alemán a Xavi no nos tenía que sorprender, porque era parte de lo mismo que había pasado en ese primer tiempo en el juego de ida, que injustamente había quedado 1-1, y decimos injustamente, porque aquel partido lo mereció ganar el Eintracht. Recordemos, iba ganando 1-0 al minuto 48, gol de Nauf, y después se da aquel gol de Ferran Torres con el pase de Frankie de Jong al minuto 66. Pero ya aquel partido lo merecían ganar los de Glasner, los dirigidos por este director técnico, que además me parece que siempre supo plantear perfectamente el austriaco lo que quería para su equipo. Entonces, a partir de ahí, uno entiende que cuando ya sabías a lo que iban a jugar, cuando ya sabías que además venían del 1-1 y que iban a tratar de atacar en algún momento y que les había funcionado muy bien la ida, bueno, iba a encontrar los de Xavi la manera de pararlo. Y no fue así. Ahora, el fracaso no es solamente de Xavi. Y la palabra fracaso yo creo que tal vez no le cae a Xavi específicamente, le cae a todo el Barcelona, porque de alguna manera lo que se vivió ayer fueron las consecuencias de muchos errores. Miren, podemos comenzar por el tema de las gradas, y es verdad que el Barcelona no puede perder un partido de UEFA Europa League, o el que sea, solamente por las gradas, pero cuando tú sales, y sobre todo estos jugadores tan jovencitos, estamos hablando de Gavi con 17 años, estamos hablando de Eric García con 21. Estamos hablando de jugadores como Ferran Torres, que es verdad que juega en la selección de mayores, pero que tiene 22 años. Al final, cuando ellos salen y se encuentran, incluso yo diría que el mismo Busquets, Araujo, lo dijo el defensor uruguayo, y ven que hay más de 30.000 personas en el estadio teñido en parte de blanco, pues evidentemente eso desconcentra a cualquiera. Ojo, no digo que por eso perdió el Barcelona, pero sí quiero empezar a dar una serie de argumentos y una serie de detalles que terminan haciendo la diferencia para hacer que este Barcelona quede eliminado. Punto número uno eso. Punto número dos, Eric García. Ayer, el defensa central de la selección española de fútbol, porque recordemos que ha sido titular en varios equipos de Luis Enrique durante las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, comete un penal infantil al minuto 4 que le termina desdibujando el juego al Barcelona. Todo lo que se tenía planificado, todo lo que se había trabajado en el pizarrón, todo lo que se había trabajado en los entrenamientos, de alguna manera te cambia el guión del partido porque cometes un penal tontísimo, un penal que ni siquiera era discutible. Y no lo vamos a achacar todo a él porque evidentemente este equipo del Barcelona tiene costuras desde hace mucho tiempo en la saga de centrales. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde la época de Puyol y Piqué, el Barcelona no ha tenido dos centrales de garantía. El Barcelona no ha sido capaz de consolidar una dupla defensiva que te dé tranquilidad. Han pasado por ahí Araujo y a mí me parece que la decisión de Xavi era buena. Dijo, bueno, pongo a Mingueza por el lado derecho y me aseguro que Araujo acompaña a Eric García. Ayer ninguno de los dos estuvo fino. Y lo de este joven jugador de 21 años, que repito, no vamos a sacrificar solamente por el partido de ayer, ya venía cometiendo errores. En el último partido de la Liga que jugó el Barcelona ante el Levante, fue Eric García el que comete dos penales tontísimos, uno de ellos parados por Ter Stegen. Entonces, son cosas que empiezan a sumar. Punto número 3, Ferran Torres. Hay jugadores que no están dando la talla, que te aparecen un partido sí y otro no. Y por eso yo apelo de nuevo al tema de la juventud. ¿No será que este equipo está demasiado joven? Es verdad que están los Jordi Alba, que a veces aparecen los Piqués, que ayer no pudo jugar, o los mismos Sergio Busquets. Pero luego estás plagado de jugadores que en algún momento les pesa. Y que no se nos olvide que estos jugadores están jugando, valga la redundancia, fin de semana tras fin de semana, semana tras semana, y algunos dirán sí, se quedan en los mejores hoteles, son multimillonarios, pero ojo, Gavi es un jugador de 17 años, es un niño, es más niño que adulto. Entonces, a partir de ahí, se empiezan a dar una serie de errores. Otra cosa, el Barcelona empieza a pecar de hacer excesivamente centros. Dembélé, que es un jugador diferente, ayer el mejor en el Barça, centro, 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 y de repente cuando quieren meter a Aubameyang, lo mandan a él por izquierda y se termina perdiendo, otra vez para meter a Ferran Torres como defensa central. Entonces, hay un fracaso, evidentemente. De hecho, el mismo defensa central uruguayo, Ronald Araujo, cuando se termina el partido, contrario a lo que había hecho Xavi Hernández, dice literalmente que sí, que se podía decir que era un fracaso. Y luego agregó que le sorprendía ver a muchos aficionados alemanes en su estadio y que el club iba a tener que mirar eso. Entonces, entre el tema de la afición, entre un tema de la planificación deportiva que ya sabemos que existía, entre dejar escapar un resultado ante el Eintracht Frankfurt, que no deja de ser un equipo que está hoy noveno en la tabla de la Bundesliga, que cuesta 500 millones de euros menos que tú. Cuando uno entra a la página de Transfermarkt, te encuentras el numerito. 199 millones de euros está valorado el Eintracht Frankfurt contra casi 700 millones de euros del Barcelona. Entonces, un equipo que tiene a los jugadores más caros de la liga, estamos hablando que tienes a Ter Stegen con 45 millones de euros, estamos hablando que tienes a Pedri, que es uno de los jugadores que está mejor valorado, tal vez demasiado valorado, cuando tienes jugadores como Dembélé, que bueno, evidentemente en este momento no sabes si lo vas a poder seguir renovando o no, que ojo, eso es un tema de conversación. El Barcelona tiene que renovar a Dembélé, tanto que le costó, tanto que invirtió en él, no lo deberían dejar ir. Qué difícil va a ser, pero realmente cuánto le va a costar al Barcelona traer un jugador como Dembélé. Muchísimo dinero. Entonces, es verdad que este Barcelona tiene que hacerme la culpa, es verdad, su principal objetivo es clasificar a la próxima UEFA Champions League, lo van a conseguir sin ninguna duda a través de los primeros cuatro lugares, yo creo que se va a quedar con ese segundo lugar, máximo tercero de la liga, pero dejaron escapar una oportunidad de oro, de levantar un trofeo, aunque se tratara de UEFA Europa League, se iban a enfrentar al West Ham United y luego al ganador entre el Leipzig y el Rangers, así que bueno, a ver qué termina de pasar con este tema, pero lo cierto es que sí, nadie quiere que saquen a Xabi Alonso. A mí me parece que van por el camino correcto, me parece que se ve una idea de juego, me parece que ese penalti de Eric García le termina cambiando el mismo, pero ayer haber perdido con el Eintracht Frankfurt, hay que decirlo con todas las letras de esa palabra, y esa palabra es fracaso. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Continuamos con más de Es así y punto, y nos vamos del Barcelona hacia la Liga MX, porque siguen dándose algunas consecuencias, algunas secuelas después de la salida de Marcelo Michel Leaño. Aquí en este programa, el día de ayer en nuestro primer segmento, hablábamos de lo importante que había sido que el Chiverío tomara esta decisión, sobre todo en un momento todavía donde se puede corregir el camino. Coincidíamos que las formas de Leaño habían sido buenas en algún partido, pero que eso nunca se pudo llevar a la consecución de buenos resultados, y que extendiendo que es el técnico que en los últimos 70 años le ha ido peor en el rebaño, pues uno entiende que la decisión se haya tomado. Ahora, la razón por la que volvemos a tocar a Chivas el día de hoy tiene que ver con el hecho de que nosotros pensamos que Leaño no puede seguir siendo parte de Chivas. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo es que Leaño no puede seguir siendo parte de Chivas si nos acaban de decir que fue despedido? Exactamente, lo mismo decimos nosotros. Ustedes recordarán que Marcelo Michel Leaño ya era parte de, no la directiva de Chivas, pero sí parte de la institución, ¿no? Era el encargado de ser el director de las fuerzas básicas, y había dado en algún momento un montón de declaraciones diciendo que era de las mejores fuerzas básicas de la Liga MX, etcétera. Sin embargo, ahora que han decidido salir de él, nos llegan reportes específicamente de nuestro compañero Hernaldo Moris, quien es uno de los corresponsales junto a Jesús Bernal de ESPN, allá en Guadalajara. La nota dice que por ahora a Leaño le hicieron saber que no se irá frente del primer equipo, y en el comunicado oficial así se explica. Dice literalmente: después de los resultados desafortunados del equipo en el torneo clausura 2022, informamos que se tomó la determinación de concluir el proceso de Marcelo Michel Leaño, ojo, como director técnico del primer equipo. Eso sería lo que diría en cualquier comunicado oficial. Pero según nos los comenta nuestro compañero, dice que ESPN pudo saber que por el momento no se le ha comunicado a Leaño que deje de ser empleado del grupo Omnilife Chivas, sino que solamente se le deja saber que deja el primer equipo y está a la espera de delinear su futuro dentro de la institución. Bueno, lo que se habla evidentemente es que podría volver a aquel puesto de director de las fuerzas básicas o algo parecido. Señores, yo creo que Chivas en este sentido tiene que ser mucho más serio. Si decidieron darle la oportunidad a Marcelo Michel Leaño como director técnico, el día que se acaba su trabajo, este debe salir. Imagínense ustedes que, por ejemplo, el día de mañana, Lilini, que venía de tener un trabajo con fuerzas básicas en Pumas y que ya tiene un buen tiempo establecido como primer técnico del equipo universitario, el día de mañana decidan cesarlo y vuelve otra vez a su puesto. ¿Cómo se sentiría el técnico que viene? ¿Siente que hay un técnico atrás que le puede quitar el puesto en cualquier momento? De hecho, yo recuerdo que en algún momento, antes de que Leaño tomara las riendas del puesto de director técnico en Chivas, ya algunos entrenadores se sentían intimidados por su presencia porque sabían que había dirigido Necaxa y sabían de las intenciones de él. De hecho, no en vano, ayer comentábamos cómo termina saliendo Víctor Manuel Vucetich. Entonces, conociendo ya las formas de Marcelo Michel Leaño, siendo de Vox Populi que de alguna manera él propició todo para la salida del técnico anterior, entendiendo que no se le dieron bien las cosas y que ya no había buen ambiente, se dice, con algunos jugadores. Aquí ya estamos entrando en el terreno de las especulaciones. Es importante que Chivas cierre ese ciclo y que haga de Marcelo Michel Leaño un lado. Y él, como profesional, como entrenador, si se quiere dedicar a esto, pues tendrá que seguirse preparando, tendrá que irse a la Liga Expansión porque ya no hay ascenso, tendrá que ver qué camino toma para luego consolidarse como entrenador o decir abiertamente: esta fue ya mi última experiencia como entrenador, no me gustó, no lo disfruté, decidí que aquí no está mi futuro e irse hacia otro lado. Yo creo que la claridad en estos momentos es muy importante. En este momento hay un vacío, no de poder, porque todo el mundo sabe que está Mauri Vergara a cargo del equipo de las Chivas, pero hay cosas que no están bien. Fíjense cómo el otro día se da lo del grito homofóbico en ese partido contra Monterrey, donde no solamente fueron sacados del estadio 10 aficionados, sino que además no solamente se hacía el grito homofóbico cuando se hacía el saque de meta, sino que también se hacía el saque de banda, una cosa completamente absurda. El estado de la cancha paupérrima que se había prestado para que el concierto de Coldplay, de la banda Coldplay, que a mí me encanta la banda Coldplay, pero no justifico que se preste un estadio para esto y que se deje en estas condiciones. Y ahora esto de Leaño. Yo espero que esta información que nos trae Randall Moritz no llegue a su final, no se termine concretando, porque creo que otra vez las Chivas Rayadas de Guadalajara quedarían en ridículo tomando una decisión como esta. En el fútbol no solamente hay que serlo, hay que parecerlo. De hecho, así es en la vida. Y Marcelo Michel Leaño ha cerrado su ciclo en Guadalajara y no debe continuar en ninguno de los puestos por ahora. Es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Continuamos con Es así y punto y llegamos al tramo final de este programa hablando del Tri, hablando del equipo del Tata Martino, que sigue teniendo reacciones con respecto al grupo C que le ha tocado en el Mundial de Fútbol y seguramente seguiremos escuchando cosas. Recordemos, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia forman parte del grupo C. Pues se han seguido dando algunas consecuencias, algunos ecos, después de aquella imagen que se viralizó del Dibu Martínez, titular de la selección argentina, del equipo de Scaloni, en donde cuando sacaban las bolillas de los rivales del equipo argentino para el próximo Mundial de Fútbol y aparecía México, se escuchaba de fondo la palabra Easy. Sí, para mí esto fue algo que sencillamente se sobredimensionó, se malinterpretaron las palabras, además de un portero que ya viene siendo polémico, que es muy espontáneo, es muy efusivo. Recordaremos también aquella bronca que tuvo con los integrantes de la Selección Colombia, especialmente con Jerry Mina en las semifinales de la Copa América. Entonces, digamos que todo se presentó en bandeja de plata para que se empezaran a escuchar ecos y preguntas a jugadores de la selección mexicana cuando le preguntan sobre lo que dijo el Dibu. Pues ayer el último en reaccionar fue Jonathan Orozco, el portero de los Cholos de Tijuana, que ha sido llamado en diferentes ocasiones al equipo mexicano. Dice textualmente, ya veremos de qué cuero salen más correas. Se sienten confiados, hablando de Argentina, porque perdimos 4-0 en un partido amistoso y ellos creen que va a ser muy sencillo, que ya la tienen ganada. Recordarán ustedes aquella primera goleada que recibió el equipo del Tata. Dice, el jugador mexicano se crece cuando juega contra estos rivales. Estamos completamente de acuerdo. Y yo sí creo que independientemente, que no creo que esa haya sido la intención del equipo argentino, sí creo que es importante que Argentina, el equipo del Biceleste, que está pensando en ganar su próximo Mundial de Fútbol, que quiere sacarse aquella espinita que le dejó la final en Brasil 2014 ante Alemania, que entiende que hoy tiene el mejor jugador del mundo, jugando seguramente lo que va a ser su segundo Mundial, su último Mundial, y no pasando su mejor momento a nivel de clubes como es el PSG. Creo que es importante que se concienticen que por muy favoritos que sean y por más que ese sea el objetivo, no se puede subestimar a nadie. Creo que desde el seno de la selección argentina esto se comprende muy bien, ¿no? Creo que Scaloni, y con además con un cuerpo técnico plagado de estrellas como Samuel, como el mismo Ayala, y podemos ir por cada uno de ellos, de los jugadores que además conforman este equipo, como Di María, como De Paul, y no creo que ahí hayan jugadores que se crean más, y mucho menos Messi. Recuerdo aquellas palabras de Messi donde decía, en Argentina creen que somos los mejores y no lo somos. Yo creo que eso de alguna manera puso los pies sobre la tierra y sería bueno volvérselos a recordar, por lo menos a través de un video con las palabras de Messi, ¿no? Ahora, independientemente de eso, no deja de ser cierto lo que dice Jonathan Orozco. México se crece ante este tipo de rivales. México, cuando le tocó enfrentarse a Alemania, le ganó. Cuando jugó contra Holanda, le hizo un partidazo y ya sabemos aquella historia del no era penal. Entonces, yo sé, Brasil, por supuesto, aquellas atajadas de Ochoa en el Mundial del 2014, espectaculares, más allá de que no se consigue el resultado. Entonces, yo sí creo que México tiene esta particularidad que es plausible y que se la tienen que creer. Ahora, de cara a lo que viene, es verdad que no se puede despreciar lo que hace Polonia, porque algunos dicen, no, Polonia es Lewandowski y 10 más, y no es así. Y después vamos a hacer un análisis seguramente en los diferentes espacios que tenemos para poder hablar de quién es Polonia. Y Arabia Saudita es un rival que no se debe subestimar, sino miren lo que le pasó contra Suecia, al equipo de Juan Carlos Osorio en su momento en aquel Mundial de Fútbol, donde quedan segundos en su grupo después de haberle ganado a Alemania, se enfrentan a Brasil y ahí no llega el famoso quinto partido. Entonces, es una realidad que México tiene que prepararse desde lo mental y desde lo físico y desde lo futbolístico. México no está para dar márgenes. ¿Y por qué llego a este punto? Porque aparte de esas declaraciones de Jonathan Orozco, que creo que son muy importantes que las internalicen, ayer comentábamos, por ejemplo, en este mismo espacio, lo importante que era que se dejaran de desviar los temas. Que sí, Argentina dijo eso, bueno, muy bien, se le responde y se sigue adelante. Ayer hablábamos del tema del Chicharito Martínez, del Chicharito Hernández, disculpen. No se puede seguir cayendo en estos temas de el Chicharito Hernández. Hoy sale algo que es mucho, mucho, pero mucho más importante para el equipo mexicano, y es cuáles van a ser los partidos que van a estar enfrentando en las próximas fechas. ¿Cuáles son esos juegos de verano que va a enfrentar el equipo uruguayo antes de ir al próximo Mundial de Fútbol? Bueno, ya lo tenemos. El sábado 28 de mayo va a jugar ante Nigeria, un equipo africano. Es importante ver cómo le va con la rapidez, con el físico. Probablemente no lleven a sus jugadores titulares, pero no importa. Son rivales de jerarquía. Esperemos que tampoco se aparezcan con una selección juvenil. Pero es importante parte de lo que va a pasar en eso que se llama el Mex Tour del 2022. Luego, el 2 de junio, estamos hablando de unos días después, va a enfrentar a Uruguay, una selección mundialista, una selección que llegó a las semifinales del Sudáfrica 2010, que tiene hoy jugadores importantísimos como Edinson Cavani, como Luis Suárez, que tiene jóvenes como Pelistri que están dando mucho de qué hablar, que tienen a Betancourt, que tienen a un Fede Valverde del Real Madrid, que tienen a un José María Jiménez, es decir, una selección uruguaya que ofrece los pergaminos necesarios para sentir que te estás enfrentando a un equipo más o menos equivalente a lo que puede ser la selección argentina, evidentemente, con un estilo diferente, con cosas diferentes, pero no deja de ser un rival suramericano con jerarquía. Después van a enfrentar a Ecuador, otro equipo latinoamericano que va a ir al próximo Mundial de Fútbol, y después Paraguay, que sí se quedó afuera, pero que tiene cosas para destacar. Entonces, en eso se tiene que estar enfocando el equipo del Tata Martino. Si hubo cosas que vimos que en este equipo no funcionaron, es que no parece tener flexibilidad táctica, que el Tata no sale de ese 4-3-3, que cuando no le funciona el Chucky Lozano por izquierda, Tecatito por derecha, y central y delantero central Jiménez, número 9, Jiménez, entonces el equipo parece que no encuentra nada, y que sí entra Diego Lainez, puede hacer un revulsivo, pero este equipo necesita saber que tiene unos suplentes de garantía, que tiene herramientas, que puede jugar con uno, con el otro, que puede jugar de repente con dos delanteros y no pasa nada. A eso tiene que apostar el equipo del Tata Martino. Y incluso yo diría la misma prensa. Deben dejar de enfocarse en titulares rembombantes, en titulares que llamen la atención. Hay que exigirle fútbol al Tri. Solamente con fútbol se logra trascender en un Mundial. Y eso va a tener la oportunidad de hacerlo en los próximos meses. El Tri del Tata Martino no está jugando bien y tienen que hacerse conscientes de eso. ¿Ya se ha decidido dejar el técnico? Bueno, déjenlo trabajar. Vamos a ver realmente qué propuestas trae, qué pasa en esa CONCACAF Nations League, donde supuestamente no van a ir los europeos, sino que se van a probar con los jóvenes. Ver si Mozo realmente puede ser una opción. Sí, definitivamente el Chaquito Jiménez es una opción, si Furch se termina de nacionalizar, y a partir de ahí entonces se verá cuáles son las opciones del equipo mexicano. Basta de chicharitos, como lo dijimos ayer, basta de estarle respondiendo al Dibu, que está bien, pero ya, si se quiere trascender realmente desde lo futbolístico, hay que trabajar de la cancha hacia afuera y no dejar que tanto ruido termine invadiendo y nublando a la selección mexicana. Quedan meses para trabajar, y con trabajo se consiguen buenos resultados. Es así, y punto. Yo soy Carolina de las Salas, me puedes buscar en las redes sociales como @carodelas. Ha sido para mí un placer estar en este programa. Nos encontramos en otros espacios de ESPN. Chao, chao.